Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola, si te incorporas ahora a la cadena COPE a Fin de Semana, estás escuchando a Cristina y vamos a su vez a entrevistar a una persona que no se ha prodigado durante esta semana, quizá por el trauma tremendo de la explosión de gas que tuvo lugar en el centro de Madrid, en la calle Toledo, en unos locales parroquiales de un centro importantísimo aquí, como es la Virgen de la Paloma. El párroco pues apenas ha comparecido en los medios de comunicación. En la única entrevista radiofónica que va a hacer, vamos a saludarlo en esta mañana después de que comprobásemos una vez más que no somos nada, que cuando llegamos a la luna y desarrollamos técnicas extraordinarias de todo orden, una cosa como una explosión de gas puede segar la vida de 4 personas y dejar 11 heridos en un siniestro verdaderamente estremecedor. Recordamos lo acontecido, es que se han producido 4 fallecimientos, el de un hombre de nacionalidad búlgara y 46 años que en ese momento pasaba por la calle, don Stefko Ivanov, el de un albañil de 45 años de la Puebla de Almoradí y el Toledo, que trabajaba en el edificio de enfrente, el de un feligrés al que se pidió ayuda para arreglar la caldera, un hombre joven con 4 hijos, y el de un sacerdote de 36 años, el padre Rubén Pérez de Ayala. Vamos a saludar al padre Gabriel Benedicto, párroco de la Iglesia Virgen de la Paloma y de San Pedro el Real de Madrid. Don Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días.
En primer lugar, ¿cómo se encuentra?
Pues, bueno, hoy hemos dormido un poquito más. Y nada, estoy aquí con la familia de David, que me han acogido. Y pues estamos bastante tranquilos, aceptando por lo que ha sucedido, que no es fácil. Cada uno tiene sus tiempos. Y todo este tiempo pues lo he empleado en acompañamiento, por eso no he aparecido en los medios hasta que ayer, pues a las 2:30, 3, terminábamos con los entierros y pensaba que era necesario también hablar y de lo sucedido de ellos y dar un poquito una palabra de esperanza.
Esto es muy llamativo, que el párroco de un lugar siniestrado hable de esperanza. Verdaderamente, en un momento en el que la gente está muriendo a mansalva, 400 muertos es la última cifra de ayer de la epidemia, nos hace falta. Padre Gabriel, cuéntenos en primer lugar qué pasó, cómo recuerda usted el darse cuenta de la magnitud de lo acontecido.
Pues mira, yo estaba en la iglesia, en el coro, en una zona donde estaba. Yo quería hacer unos saltillos y estaba allí con el carpintero y una persona de la congregación. Y había bajado porque el carpintero se empeñó en que los saltillos estaban muy altos y que no era práctico. Y a tanto llegó, ¿no?, la dialéctica que me hizo. Al final dije, venga, bajo y lo vemos juntos. Digo, tanto problema para hacer unos saltillos. Y ese misterio de haber estado, yo había estado en confinamiento 14 días sin salir de mi casa, y ese misterio de que te han sacado de tu casa, de que yo no quería bajar, y porque yo había subido, había estado quitando nieve, estaba ya muy cansado. Y acabas de llegar a casa y te dicen que si bajas lo vemos juntos. Entonces, el contraste de que yo tenía que estar en la sexta planta, que es la que desapareció, unos minutos antes, 5 minutos antes, y contra mi voluntad bajé y me pilló en el coro. En el coro estábamos hablando de esa tontería de los armarios y de repente quizá hubo una sacudida y luego una explosión secuencial o muy próximas una a la otra, y no sabíamos qué había pasado. O sea, la mente te hace preguntarte qué ha pasado. Nos asomamos a la calle de la Paloma y todo el mundo se preguntaba desde las ventanas, ¿qué ha pasado? Miramos hacia la izquierda y al poco empezaron a salir los niños del Colegio de La Salle, que desde luego, visto el patio, me decía la directora que primaria tenía que estar en el patio a esa hora, y me decía la directora, mi hijo siempre estaba al fondo del patio jugando la canasta. O sea, yo le di gracias a Dios que los niños no estuvieran ahí. Y pensamos que en el colegio había pasado algo, digo, pero es que la sacudida ha sido tan grande y ya la mente empieza a dar vueltas, veis, se ha caído la cruz de piedra de la iglesia, mira hacia adentro y si se ha caído algo del techo, y de repente recibo una llamada de mi compañero que estaba en la quinta planta, y Matías me dice, ayúdame.
¿Es otro sacerdote de la parroquia?
Sí, en la parroquia éramos 5 sacerdotes. Y Dios hizo que, pues que uno estuviera, después de ayudarme a quitar el hielo, pues se pegó una ducha y se fue a hacer compras. Y le dio por ahí, se cogió mi coche y se fue lejos a hacer compras. Y no le dio tiempo a volver porque Rubén le dijo, oye, huele a gas. Dice, voy para allá, pero no le dio tiempo a volver. La situación de que Matías me llama, yo bajo corriendo a tres años, tranquilo, pero ayúdame, bájame de aquí, yo no entendía nada. Y me encuentro ya la puerta que da al patio rota y la empujo y me veo la estructura del edificio y a Matías en la quinta planta. Era como, yo estaba ahí. Nos apagamos los móviles y ya nos gritamos. Me pedí auxilio, digo, estate tranquilo, quédate. Llamé a un bombero que es amigo de la congregación y pensé en Rubén y David. Porque yo cuando bajé, me los encontré en la planta 0. Y me dijeron, está habiendo un fallo aquí en huelgas. Y digo, jolín, en mi caldera también. Mientras yo hablaba con el carpintero, yo iba abriendo ventanas, digo, oye, aquí huele a gas. Vi anomalía en la caldera, apagué la caldera, toqué los radiadores, vi que los radiadores no estaban calientes, digo, uy, este falló. Todo eso mientras yo hablaba con el carpintero. Y cuando bajo, digo, qué raro que instalaciones independientes, porque hay 7 calderas, estén fallando a la vez, simultáneamente. Digo, esto es muy raro, porque la primera planta va por un lado, luego está la tercera, la cuarta, luego la quinta, luego. Y en esa estábamos. En ese momento, en torno a ese momento en el que estamos hablando, que son 5 minutos antes de la explosión, en torno a ese momento, en algún momento, la señora de limpieza sale porque no tenía agua para hacer los tenía que haber estado allí, y su hijo también, que venía del cole. Pero se salieron justo unos minutos antes, estaba en la parada de autobús, y le dice el niño a la madre, mamá, olía gas en el exterior, en el patio, al aire libre. Dice, y se fue antes a la parada de autobús, pero la madre le dijo, bueno, ya salgo, ¿no? Entre está. Y les pilló la explosión, pues como a 50 metros en la parada de autobús de la parroquia.
Ahí hay un destino misterioso, porque en el momento del estallido, insisto, muere el albañil que pasaba por la calle Don Javier Gandía Sepúlveda, muere el ciudadano búlgaro de Fuenlabrada, que también se dirigía a la sede de Cáritas de la casa parroquial, Stefko Ivanov Koshev, pero dos personas mueren también, que es el padre Rubén Ayala, de 36 años, y su amigo íntimo David Santos, de 35, David Santos, de 35, un padre, insisto, de 4 hijos, y mueren juntos después de una amistad conmovedora durante años. ¿En qué momento se da usted cuenta que Rubén y David han muerto, como han vivido juntos?
Antes de nada quería mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a la familia de Javier Gandía. Ayer me puse en contacto con un familiar al final del día, porque yo no sabía, que estaba casado, que tenía hijos, y los acompañamos también, ¿no? He pedido en la parroquia que recemos por ellos, y sabemos que lo están pasando mal, así que un abrazo también a vosotros. Pues resulta que que yo, cuando dejo a Matías, que gracias a Dios los humos no iban para su zona, digo, a lo mejor, como no hay paredes, digo, a lo mejor sobrevive, porque puede respirar. Si el humo no va hacia esa zona, puede respirar. Matías, el pobre, lo pasó fatal, pensaba que iba a morir, hizo una llamada a su país diciendo, decirles a mis padres que estoy bien, pero creo que no salgo de esta. Creía en el primer momento, como había desaparecido mi piso, que yo no estaba, que yo había muerto, llamaba a Rubén. Entonces yo me fui hacia la zona donde había dejado a Rubén, que es la entrada, y a David. Y había tanto policía ya en la calle que pensé, las puertas están cerradas, voy a abrir para que puedan entrar a ayudarme. Miré hacia la derecha, no vi nada, vi la mesa del conserje y quedaba oculto el ascensor y lo que era la caldera hacia la derecha. Allí no había nadie en la parte que yo veía, en la mitad de la salita, pero decidí abrir para que entrara la policía. Y abrí y les dije, aquí hay dos compañeros. Y entonces me dijeron, salga usted, no vuelva. Y entonces me obligaron a no entrar y nadie entró. Dice, tiene que entrar, tienen que actuar los bomberos. Los bomberos estaban justo llegando y poco a poco pues me fui alejando de la zona, diciendo que por favor, que hay un amigo en la cuarta planta, un compañero en la quinta planta. Y creo que dos compañeros, donde yo los dejé, creo, porque habían pasado 4 o 5 minutos. Y nada, esa sensación de por qué estaba allí David, que como eran amigos, cuando Rubén desaparecía, digo, ¿ayer dónde cenaste? ¿Te fuiste a casa de David? Y vivían muy cerquita de la parroquia y siempre estaban muy unidos. Y ese día estaba en casa y como llamó a Alejandro, que se había ido de compras, oye, que huele a gas, yo no estoy por aquí, pues llamo a David. Oye, David. Y estaban pues constatando que algo fallaba, ¿no? Como yo, porque así nos encontramos con los vecinos. Habíamos salido los vecinos, oye, pues huele a gas, pues. Y entonces, la verdad es que han sido dos amigos que han vivido juntos, una amistad, y que se han ido juntos, ¿no? Que se han ido juntos. La verdad es que la sensación de que merece la pena recorrer el camino de la vida en el amor, porque desde la pandemia se formó una familia entre los sacerdotes y hemos disfrutado tanto, tanto de estar juntos, de ver la película, de terminar el día cenando, de comer juntos, de querer estar entre nosotros, que el sabor a la amistad ahora nos hace afrontarlo. Se hemos perdido como un miembro de la familia. Para nosotros es que era como un hermano, porque en el tiempo de la pandemia, estos meses previos, juntos, el día a día lo afrontamos. Toda la cuestión social, desde la mañana, el canal de YouTube, el cantar a la gente, eran 24 horas sobre 24 horas y ya no había puertas en nuestra parroquia. Había 3 pisos, 3 viviendas de curas, pero la de Rubén era centralita. Allí terminábamos todos en el salón. Y David y Rubén pues habían sido desde adolescentes miembros de una comunidad neocatecumenal en la parroquia y habían vivido juntos pues toda su adolescencia, la ordenación, la boda, el nacimiento de los hijos, los bautizos. Entonces estaban, la verdad es que muy unidos, y él por amistad pues fue a no dejarlo solo, ¿no? Porque cuando pasa algo en la parroquia, pues siempre, si una cerradura no funciona, alguien se encarga, le intentas un poco ver qué ha pasado, si está rota o no, si es que la llave se ha quedado. Bueno, pues cualquier cosa que pueda pasar, siempre nos llamamos. Y como no tenía nadie, pues llamo a David.
Claro, aquí es efectivamente la parroquia de La Paloma es una sede muy importante de la comunidad neocatecumenal, de ese camino que inició Kiko Argüello y que bueno, ha marcado la historia de una parte de la Iglesia española. Tanto el sacerdote Rubén Pérez de Ayala, que salía todos los días a cantar con los otros miembros a la gente durante la pandemia, como el laico David Santos Muñoz, padre de 4 hijos, pertenecían a estas comunidades y estaban muy unidos. Y me me llama la atención, padre Gabriel, párroco de esta iglesia Virgen de la Paloma, que usted hoy nos habla desde la casa de David y de la que es su mujer, Sara.
Sí, es que en la escritura la verdad es que la hospitalidad es sagrada y la verdad es que para los cristianos abrir nuestras casas pues es algo también, ¿no?, sagrado. Yo siempre me he sentido también, me he venido mucho a esta casa y enseguida me ofrecieron y yo también quise estar muy cerca de ellos para poder rezar, para poder al día siguiente también, pues cuando había que decirle a los niños lo que había pasado, pues estar con ellos para que sintieran, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, cercana. Y sí, tengo los pantalones de un hermano de un cuñado de David, tengo los zapatos de David y la verdad es que David tenía una familia preciosa, con cuatro niños como cuatro soles. Se querían, estaban enamorados y él estaba contentísimo con su vida, con su mujer, con la última niña que había nacido de un añito y medio, que para él era su tesoro, con el trabajo que tenía. Yo recuerdo cuando vino a la parroquia, que cuando yo le conocí, que había tenido gracia de trabajos temporales y tal, tenía un trabajo bueno, fijo, y con su comunidad y con su parroquia, junto con su mujer, llevaba un grupo de jóvenes todos los viernes y en los veranos los campamentos. Era un deportista nato, y el primer torneo que hice de fútbol lo ganó su equipo, y era un hombre pues lleno de vida.
¿Cómo alegre. Se encuentra ahora Sara y cómo están los niños? ¿Cómo han vivido esta circunstancia de la muerte del padre de familia?
Lo más duro fue todas las horas de espera. Aquello fue muy duro. O sea, nosotros sentíamos...
Hay que recordar que el padre Rubén Pérez no murió de inmediato, fue todavía asistido y estaba gravemente herido, acabó muriendo al día siguiente, si no me equivoco, ¿no?
Sí, murió en la madrugada, en torno a las 2, un poquito antes de las 2 de la mañana. Nosotros pudimos estar, ¿no?, ya con Rubén muerto y despedirnos de él los compañeros y rezar un Padre Nuestro, ¿no? Teníamos una paz mirando el rostro de Rubén, que estaba tranquilo, que tenía un rostro sereno, y misteriosamente... Pues es como cuando haces una peregrinación y los que no se pierden llegan antes, ya comes y está en la piscina, pero siempre he hecho peregrinaciones del Camino de Santiago y el que llega más tarde pues está hecho polvo y de los otros ya. Pues ellos han hecho un camino más corto, ya han llegado. Y yo dije también en otra entrevista que nos quiten lo bailado, porque es que aunque hay mucho dolor, es que ha merecido la pena. O sea, merece la pena vivir la vida y yo muchas veces me pregunto si existe el amor, si nos amamos verdaderamente o vamos corriendo. Y en momentos como este, que te tienes que parar y que te vuelves a encontrar con la experiencia del amor, pues acepto que ellos han recorrido un camino hacia la casa del Padre más corto que el mío, que yo todavía tengo que seguir caminando y que no he llegado a la meta y espero encontrarlo, ¿no? Y entonces... el momento de esperar a qué pasaba con David, porque pensamos al principio que Rubén que estaba siendo atendido y que estaba fuera de peligro, no sabiendo dónde estaba David y si estaba vivo o muerto, pero era obvio que el silencio. Fue un momento, en términos de cristianos, fue un momento de pasión total. Pero es que no solo de pasión, para mí fue del descenso a los infiernos, o sea, el sábado santo. El descendimiento de Cristo, que por amor asciende al lugar donde Dios no está, al no Dios, al extremo, al no ser, a la nada. O sea, yo no, casi no podía mencionar la palabra Dios, no por nada, porque estuviera, sino porque no. Aquello era un descendimiento y a partir de un momento, que fue la misa que hicimos aquí en casa de David, hicimos Pascua. En medio de esa noche pasó el Señor. Y empezó a darnos consuelo, paz, presencia de Dios, de su amor, de unión profunda entre nosotros, de certeza de que están vivos y de repente uno empieza a experimentar pues una alegría interna en medio de un dolor tremendo. A eso yo le llamo el trido pascual. La iglesia es el trido pascual, la experiencia de poder entrar en la muerte y salir de la muerte. Y ese tiempo de espera para la mujer y para mí fue doloroso por ver cómo a la Virgen María atravesaba el dolor, ver una mujer que se iba a quedar viuda y que estaba de pie, gracias a Dios estaba de pie con su familia y con la parroquia, todos rodeándola y esperando, ¿no? Esperando noticias hasta que supimos pues que había fallecido.
La verdad es que es un momento de mucho silencio. Creo que lo que está contando el padre Gabriel Benedicto puede servir a muchos de nosotros que tenemos enfermos en los hospitales, intubados, a amigos queridos, que hemos visto morir a otros que también no son muy cercanos y a todas las personas que en estos momentos están encarando la muerte, ¿no? Encararla con esperanza. Ha sido un camino muy raro, tanto el de los dos viandantes, el de Stefko y el de Javier, como el de estos dos amigos, Rubén y David, porque primero vino la pandemia, después una nevada que nos ha cambiado la vida en Madrid durante 15 días, Y después este estallido ha sido como un apremio, ¿no? Un misterioso superar previamente todos los acontecimientos. Pero agradecemos especialmente al padre Gabriel Benedicto que nos ayude a mirarlo de esta manera tan misteriosa y tan esperanzadora. Gracias de verdad, don Gabriel. También un hombre joven, 40 años, que ha tenido que vivir esta cosa tan extrema, en este tiempo tan extremo para todos, ¿verdad?
Solo quería decirte una cosa, que todo este tiempo a mí me ha ayudado a quitarme la anestesia o la morfina de la irrealidad, es decir, es que la vida es precaria y es un camino, y queremos siempre pararnos y asegurar el futuro, y yo creo que eso es peligroso. O sea, yo ya no quiero vivir en que sé lo que va y controlar todo, mi agenda no está escrita. Y cada momento de la vida es un regalo. No lo producimos nosotros, sino que viene a nosotros. Y cuando no hay agenda, la vida se disfruta. Y cuando no, cuando tenemos todo, está todo el mundo trabajando y va en el metro amargado, porque va a salir tarde. Y el que no trabaja, porque no trabaja. Y el que tiene la suegra, porque nadie disfruta de la vida si no vive como peregrino. Y yo invito a todos a que aceptemos que la vida termina y que hay que recorrerla y que merece la pena vivirla. Y que realmente el final es Dios y es el cielo.
Gracias. Gracias, amigo, de verdad, en esta mañana de COPE. Un saludo afectuoso a Sara,
un abrazo
a los niños,
muy fuerte,
a todas las familias de los difuntos y a todos los feligreses de la Paloma. Nos vamos a las noticias.